Torpedo Rojo es un podcast del siglo XXIII para oyentes del siglo XXI. Emitimos desde Sakari, el centro de la galaxia. Motores listos, el Torpedo Rojo alcanzará velocidad de curvatura en 5, 4, 3, 2, 1...
Engage.
Hola hermanos y hermanas de la Resistencia Terrestre, bienvenidos a una nueva edición en la HKV8, una edición en Torpedo Rojo donde bajaremos a por un poco de especia de la mano del gran Leto Atreides y cogeremos nuestros tópteros y para allá que vamos. Y bueno, ya sabéis que estamos leyendo nuestros capítulos preferidos de Dune y ya tenemos leídos en... Los podéis encontrar en los programas 6x14, 6x15 y 6x16. En el 6x14 leemos el primer capítulo, en el 6x15 leemos el segundo capítulo, destinado a los Harkonnen. En el 6x16 leemos los capítulos 13 y 14 dedicados a Leto Atreides y aquí vamos a bajar, creo que es el siguiente capítulo, vamos a bajar a recolectar un poco de especia. Así que bueno, seguro que muchos ya visteis el tráiler, a mí personalmente no me gustó mucho, pero era lo que decía Rugido, ¿no? Que esto es un tráiler hecho para las masas y que probablemente la peli no sea así, ya que bueno, conocemos un poco a Villanueva y su ritmo lento y pausado, entonces debieron meter en el tráiler todas las escenas de explosiones y alguna que otra coñita, me parece un poco fuera de lugar, pero bueno, que no hagáis caso nunca a los trailers y, por supuesto, no me hagáis caso a mí. Así que venga, poneos vuestros desfiltrajes que vamos a bajar a por un poco de especia con el Duque Leto Atreides. ¡Por el Duque! ¡A por la especia! Mi padre, el emperador Padishá, me tomó un día por la mano y sentí, gracias a las enseñanzas de mi madre, que estaba turbado. Me condujo a la sala de retratos hasta el legosímil del duque Leto Atreides. Observé el enorme parecido entre ellos, entre mi padre y aquel hombre del retrato. Ambos con idéntico rostro delgado y elegante, dominado por los mismos gélidos ojos. «Hija princesa», dijo mi padre, «me hubiera gustado que hubieses tenido más edad cuando llegó para este hombre el momento de elegir una mujer». Mi padre tenía 71 años en aquel tiempo y no se veía más viejo que el hombre del retrato. Yo tenía tan solo 14 años y aún recuerdo haber deducido en aquel instante que mi padre había deseado en secreto que el duque fuera su hijo y que odiaba las necesidades políticas que les convertían en enemigos. En la casa de mi padre, por la princesa Irulan. El primer encuentro con la gente a la que se le había ordenado traicionar alteró al Dr. Kynes. Se vanagloriaba de ser un científico para el cual las leyendas eran tan solo otros tantos interesantes indicios que revelaban las raíces de una cultura. Y sin embargo, aquel muchacho personificaba la antigua profecía con gran precisión. Tenía los ojos inquisitivos y el aire de reservado candor. De acuerdo, la profecía no precisaba si la diosa madre llegaría con el Mesías o le introduciría en escena cuando llegara el momento, pero resultaba extraña aquella correspondencia entre las personas y la profecía. El encuentro tuvo lugar a media mañana, fuera del edificio administrativo del campo de aterrizaje de Arrakeen. Un ornitóptero sin distintivo estaba posado en tierra cerca de allí y zumbaba débilmente, listo para iniciar su vuelo como un pájaro soñoliento. Un guardia Atreides estaba a su lado, con la espada desenvainada, circundado por la ligera distorsión de aire producida por su escudo. Kynes sonrió furtivamente y pensó: «Ahí le reserva a Rakis una enorme sorpresa». El planetólogo levantó una mano indicando a sus guardias Fremen que se mantuvieran alejados. Siguió avanzando a largos pasos en dirección a la entrada del edificio, un agujero negro en la roca revestida de plástico. Era tan vulnerable aquel edificio monolítico, pensó, mucho más indefenso que una caverna. Un movimiento en la entrada atrajo su atención. Se detuvo, aprovechando la ocasión para ajustar su ropa y la fijación en su hombro izquierdo de su destiltraje. Las puertas de entrada se abrieron de par en par. Unos guardias Atreides surgieron rápidamente, todos ellos bien armados, aturdidores de descarga lenta, espadas y escudos. Tras ellos apareció un hombre alto, similar a un halcón, de piel y cabellos oscuros. Llevaba una capa juba con el emblema de los Atreides bordado en el pecho y se le notaba incómodo bajo aquella poco familiar indumentaria. La capa se pegaba a las perneras de su destiltraje por uno de los lados. Se le veía rígido, carente de agilidad y ritmo. Al lado del hombre caminaba un joven con los mismos cabellos negros, pero con el rostro más redondeado. Parecía un poco pequeño para los 15 años que Cain sabía que tenía. Pero el joven cuerpo emanaba un sentido de mando, una seguridad en el porte, como si tuviera el poder de distinguir y reconocer a su alrededor muchas cosas que eran invisibles para los demás. Llevaba el mismo tipo de capa que su padre, con una casual naturalidad que hacía pensar que la había llevado durante mucho tiempo. «El Mandi conocerá cosas que los demás no sabrán ver», rezaba la profecía. Cain se agitó la cabeza diciéndose a sí mismo, «Tan solo son hombres». Junto a ellos dos, vestido también para el desierto, había alguien más a quien Cain reconoció, Gurney Halleck. Cain respiró profundamente para calmar su resentimiento hacia Halleck, que le había instruido acerca de cómo debía comportarse con el duque y su hijo. «Debéis llamar al duque señor o mi señor. Noble nacido también es correcto, pero usualmente está reservado a ocasiones más formales. El hijo debe ser llamado joven amo o mi señor». El duque es un hombre muy indulgente, pero no tolera la menor familiaridad. Y Cain pensó mientras observaba cómo el grupo se acercaba. Pronto aprenderán quién es el verdadero dueño de Arrakis. Han ordenado a aquel mentat que me interrogue durante más de la mitad de la noche. ¿Esperan de mí que les guíe a inspeccionar una explotación de especia? La importancia de las preguntas de Hawat no se le había escapado a Cain. Querían las bases imperiales. Era obvio que habían sido informados por Idaho acerca de las mismas. Ordenaré a Stilgar que envíe la cabeza de Idaho a su duque, se dijo a sí mismo Cain. El grupo ducal estaba ya a pocos pasos de él, con sus botas haciendo crujir la arena bajo sus pasos. Cain se inclinó. «Mi señor». Mientras se acercaban a la solitaria figura de pie junto al ornitóptero, Leto no había dejado de estudiarla. Alta, delgada, revestida con las amplias ropas del desierto, destiltraje y botas bajas. El hombre había echado hacia atrás la capucha y su velo colgaba a un lado, revelando unos largos cabellos color arena y una corta barba. Sus ojos eran inescrutables bajo sus espesas cejas, azul sobre azul. Rastros de manchas negras marcaban aún sus párpados. «Soy selecólogo», dijo el duque. «Aquí preferimos el antiguo título, mi señor. Planetólogo». «Como prefiráis», dijo el duque. Miró hacia Paul. «Hijo, este es el árbitro del cambio, el juez de las disputas, el hombre que tiene la misión de procurar que sean cumplidas todas las formalidades en nuestra toma de posesión sobre este feudo». Miró de nuevo a Cain. «Este es mi hijo». «Mi señor», dijo Cain. «¿Sois un Fremen?», preguntó Paul. Cain sonrió. «Soy aceptado tanto en el Siege como en el poblado, joven amo, pero estoy al servicio de su majestad. Soy el planetólogo imperial». Paul asintió impresionado por la apariencia de fuerza que emanaba de aquel hombre. Halleck le había señalado a Cain desde una de las ventanas superiores del edificio administrativo. «Ese hombre que está parado allí, con la escolta Fremen, el que ahora se dirige al ornitóptero». Paul había examinado brevemente a Cain con los binoculares, observando la boca delgada y recta, la frente alta. Halleck le había susurrado al oído. «Un tipo extraño. Habla de un modo preciso, claramente, sin ambigüedades, como cortando las palabras con una navaja». Y el duque tras ellos había añadido, «Un tipo científico». Ahora, a pocos pasos del hombre, Paul sentía la fuerza que emanaba de Cain, el impacto de su personalidad, como si fuera un hombre de sangre real, nacido para mandar. «Creo que debemos daros las gracias por los destiltrajes y las capas juba», dijo el duque. «Espero que os vayan bien, mi señor», dijo Cain. «Son obra de los Fremen y han intentado respetar tanto como han podido las dimensiones facilitadas por vuestro hombre, Halleck, aquí presente». «Según tengo entendido, habéis dicho que no podríais llevarnos hasta el desierto si no usamos esta vestimenta», dijo el duque. «Nosotros podemos llevar gran cantidad de agua, no tenemos intención de permanecer fuera mucho tiempo, y además tendremos una cobertura aérea, la escolta que estáis viendo en estos momentos encima de nosotros. Es poco probable que nos veamos obligados a aterrizar». Cain lo miró fijamente, estudiando la carne rica en agua de aquel hombre. Habló fríamente. «Nunca habléis de probabilidades en Arrakis. Hablad tan solo de posibilidades». Halleck se tensó. «Dirigíos al duque como mi señor». Leto le hizo su gesto personal, indicándole que se callara y dijo. «Somos nuevos aquí, Gurney. Debemos hacer concesiones». «Como deseéis, mi señor». «Os quedamos muy reconocidos, Dr. Cain. Estos trajes y vuestra consideración acerca de nuestra seguridad no serán olvidados». Impulsivamente, Paul citó un párrafo de la Biblia Católica Naranja. «El regalo es la bendición de quien lo hace». Las palabras resonaron fuertemente en el quieto aire. Los Fremen, que Kainz había dejado a la sombra del edificio administrativo, se pusieron de pie y murmuraron excitados. Uno de ellos dijo en voz alta, «¡Lisan al Gaib!». Kainz se volvió bruscamente e hizo un gesto imperativo con la mano. Dos guardias retrocedieron, murmurando entre sí, y se cobijaron de nuevo en la sombra del edificio. «Muy interesante», dijo Leto. Kainz dejó resbalar su dura mirada del duque a Paul y dijo, «Muchos de los nativos del desierto son supersticiosos, no les prestéis demasiada atención, no os quieren ningún mal». Pero pensó en las palabras de la leyenda, «Te darán la bienvenida con las palabras sagradas, y tus regalos serán una bendición». El juicio de Leto sobre Kainz, basado en parte en el breve informe verbal de Howard, precavido y muy suspicaz, cristalizó súbitamente. El hombre era Fremen. Kainz había venido a ellos con una escolta Fremen, lo cual podía significar, simplemente, que los Fremen estaban sometiendo a prueba su nueva libertad de entrar en las áreas urbanas, aunque la escolta parecía más bien una guardia de honor. Y por sus maneras, Kainz parecía un hombre orgulloso, habituado a la libertad, con su lenguaje y sus modales sujetos tan solo por su propia suspicacia. La observación de Paul había sido directa y pertinente. Kainz se había convertido en un nativo.
«¿No deberíamos partir, señor?», preguntó Halleck.
El duque asintió. «Yo pilotaré mi propio tóptero. Kainz, puedes sentarte delante, junto a mí, para guiarme. Tú y Paul los colocaréis en los asientos de atrás».
«Un momento, por favor», dijo Kainz. «Con vuestro permiso, señor, debo controlar la seguridad de vuestros trajes».
El duque fue a decir algo, pero Kainz insistió. «Me preocupo por mi piel tanto como por la vuestra, mi señor. Sé perfectamente qué garganta sería cercenada si os ocurriera algo mientras estáis a mi cuidado».
El duque frunció el ceño pensando, «Vaya momento delicado. Si rehuso puedo ofenderlo. Y es un hombre que puede representar un inestimable valor para mí. Y sin embargo, dejarle penetrar así mi escudo, tocar mi persona, cuando aún sé tan poco sobre él».
Los pensamientos corrían por su mente, empujados por una decisión que debía ser tomada inmediatamente.
«Estamos en vuestras manos», dijo el duque. Dio un paso adelante y abrió su ropa, viendo a Halleck alzándose sobre la punta de sus pies, inmóvil y atento, aunque aparentemente tranquilo.
«Y si sois tan amable», prosiguió el duque, «os agradeceré una explicación acerca de esa ropa de alguien que vive tan íntimamente con ella».
«Ciertamente», dijo Kainz. Metió la mano bajo la ropa para comprobar las fijaciones de los hombros, hablando mientras examinaba el conjunto. «Básicamente es un tejido de varias microcapas, un filtro de alta eficacia y un sistema de intercambio de calor. La capa en contacto con la piel es porosa. La transpiración pasa a través refrescando el cuerpo, un proceso normal de evaporación. Las otras dos capas contienen filamentos de intercambio de calor y precipitaciones de sal. La sal es así recuperada».
Invitó al duque a alzar los brazos con un gesto y este dijo, «Muy interesante».
«Respirad profundamente», dijo Kainz.
El duque obedeció. Kainz estudió las fijaciones de las axilas ajustando una. «Los movimientos del cuerpo, especialmente la respiración, y alguna acción osmótica, proveen al cuerpo de la energía suficiente para el bombeo. El agua recuperada circula y termina yendo a parar a los bolsillos de recuperación, de donde uno puede aspirarla a través de este tubo fijado al lado de vuestro cuello».
El duque ladeó la cabeza para ver la extremidad del tubo.
«Simple y eficiente», dijo, «buena construcción».
Kainz se arrodilló para examinar las fijaciones de las piernas.
«La orina y las heces son procesadas en el revestimiento de los muslos», dijo alzándose tendiendo una mano hacia la fijación del cuello y levantando una sección cuadrada. «En pleno desierto deberéis llevar este filtro sobre el rostro y estos tampones fijados a estos tubos en la nariz. Se inspira a través del filtro con la boca y se expira a través de la nariz. Con un traje Fremen en buenas condiciones no perderéis más de un dedal de humedad al día, aunque os perdierais en el gran Erg».
«Un dedal por día», dijo el duque.
Kainz apretó un dedo contra la parte de la ropa que cubría la frente y dijo, «Aquí es más probable que el roce produzca irritación. En este caso decídmelo y apretaré un poco más».
«Gracias», dijo el duque. Movió los hombros mientras Kainz retrocedía y se sintió mucho más cómodo, notando que el traje estaba mejor ajustado y le irritaba menos.
Kainz se volvió hacia Paul.
«Ahora vamos a por vos, joven».
«Un hombre valiente», pensó el duque, «pero deberá aprender a darnos nuestros títulos».
Paul permaneció impasible mientras Kainz inspeccionaba sus ropas. Colocarse aquel traje de brillante y crujiente superficie le había causado una extraña sensación. En su conciencia sabía absolutamente que nunca antes ahora se había enfundado un destiltraje, y sin embargo cada movimiento mientras se lo ajustaba bajo la torpe dirección de Gurney le había parecido natural e instintivo. cuando había apretado el pectoral para obtener la máxima acción de bombeo del movimiento respiratorio, había sabido exactamente lo que estaba haciendo y para qué. Cuando había sujetado las correas del cuello y la frente apretándolas al máximo, había sabido que esto era indispensable para evitar los roces. Kynes se alzó y retrocedió con una expresión desconcertada.
«¿Habéis llevado ya un destiltraje antes de ahora?», preguntó.
«Esta es la primera vez».
«¿Entonces alguien os lo ha ajustado?».
«Vuestras botas del desierto están puestas de modo que dejan libre juego a los tobillos. ¿Quién os lo ha enseñado?».
«Esto me ha parecido que era el modo correcto de ponérmelas».
«Realmente lo es». Y Kynes se frotó la barbilla pensando en la leyenda. «Conocerá vuestras costumbres como si hubiera nacido entre vosotros».
«Estamos perdiendo el tiempo», dijo el duque. Hizo un gesto en dirección al tóptero que esperaba y avanzó hacia él, aceptando el saludo del guardia con una inclinación. Subió a bordo, se aplicó el cinturón de seguridad y revisó los controles e instrumentos. El aparato chirrió cuando los otros subieron a bordo.
Kynes ajustó su cinturón observando el lujoso confort de la cabina, blando tapizado gris verdoso, asientos mullidos, brillantes instrumentos, la sensación de frescor al aire filtrado en el momento en que se cerraban las compuertas y los ventiladores se ponían en marcha.
«Tanta comodidad», pensó.
«Todo a punto, señor», dijo Halleck.
Leto dio paso al flujo de energía. Las alas se alzaron y bajaron una, dos veces. A los 10 metros de carrera remontaron el vuelo, con las alas estremeciéndose ligeramente y los chorros posteriores elevándolos por el aire con un suave silbido.
«Al sudeste, por encima de la muralla escudo», dijo Kynes. «Allí es donde he dicho a vuestro maestro Arena que concentraré su equipo».
«De acuerdo». El duque hizo elevarse el aparato hasta que se vio rodeado por todos lados por la cobertura aérea de los otros tópteros, que se colocaron inmediatamente en formación.
«El diseño y manufactura de estos destiltrajes revela un alto grado de sofisticación», dijo el duque.
«Algún día os haré visitar una factoría Siege».
«Me interesará mucho. He observado que estos trajes son confeccionados en algunas de las ciudades de guarnición».
«Son malas copias», dijo Kynes. «Cualquier hombre de Dune que tenga aprecio por su piel utiliza trajes Fremen».
«¿Y mantienen su pérdida de agua en el límite de un dedal por día?».
«Propiamente vestido con la visera frontal bien apretada, todas las fijaciones en orden, la mayor pérdida de agua se produce a través de las palmas de las manos», dijo Kynes. «Uno puede llevar también guantes cuando no hay que realizar trabajos delicados, pero en el desierto la mayor parte de los Fremen prefiere frotarse las manos con el jugo de las hojas de arbusto creosota. Esto inhibe la transpiración».
El duque miró hacia abajo a la izquierda hacia el quebrado paisaje de la muralla escudo. Vorágines de rocas torturadas, manchas amarillas y pardas marcadas por negras grietas. Era como si alguien hubiera lanzado desde el espacio aquel inmenso macizo para dejarlo hundido allá por la eternidad.
Cruzaron una depresión poco profunda donde se deslizaban largos tentáculos de arena gris proveniente de un cañón abierto al sur. Los dedos de arena parecían correr hacia la depresión, como un delta seco que se destacaba sobre el oscuro fondo de la roca. Kynes, sentado inmóvil, pensaba en toda aquella carne repleta de agua que había sentido bajo los destiltrajes. Llevaban cinturones escudo bajo sus ropas, aturdidores de descarga lenta a la cintura y colgando del cuello transmisores de miniatura de emergencia. Tanto el duque como su hijo llevaban puñales de muñeca metidos en sus fundas, y las fundas parecían ser de buena calidad. Aquella gente sorprendía a Kynes por su mezcla de delicadeza y fuerza.
Poseían una cualidad elusiva que los hacía completamente distintos de los Harkonnen. «Cuando presentéis vuestro informe sobre el cambio de gobierno al emperador, ¿pensáis decirle que hemos observado las reglas?», preguntó Leto. Lanzó una ojeada a Kynes y después se concentró de nuevo en su rumbo.
«Los Harkonnen se han ido. Vos habéis venido», dijo Kynes.
«¿Y todo ha sido hecho como debía haber sido hecho?», preguntó Leto.
Una momentánea tensión se dibujó en un músculo a lo largo de la mandíbula de Kynes.
«Como planetólogo y árbitro del cambio, dependo directamente del Imperio, mi señor».
El duque sonrió sin alegría.
«Pero ambos sabemos la realidad.
Debo recordaros que su majestad financia mi trabajo».
«¿De veras? ¿Y cuál es vuestro trabajo?».
En el breve silencio que siguió, Paul pensó:
«Está empujando a ese Kynes demasiado a prisa».
Paul miró a Halleck, pero el juglar guerrero estaba contemplando el desolado paisaje.
«Por supuesto», dijo Kynes en voz muy baja. «Os estáis refiriendo a mis trabajos de planetólogo. Consisten principalmente en la biología y la botánica de las tierras áridas. Un poco de geología, perforaciones de la corteza y algunos experimentos. Uno nunca puede agotar las posibilidades de todo un planeta».
«¿Realizáis también investigaciones acerca de la especie?».
Kynes se volvió y Paul notó la dura línea del perfil del hombre.
«Esta es una curiosa pregunta, mi señor».
«No olvidéis, Kynes, que este ahora es mi feudo».
«Mis métodos difieren de aquellos de los Harkonnen. No me importa que estudies la especie, siempre que compartas conmigo los resultados». Observó fijamente al planetólogo. «Los Harkonnen no estimulaban las investigaciones acerca de la especie, ¿no es cierto?».
Kynes lo miró a su vez sin responder.
«Podéis hablar abiertamente», dijo el duque, «sin ningún temor por vuestra vida».
«La corte imperial ciertamente está muy lejos», murmuró Kynes.
«¿Qué está esperando este invasor repleto de agua? ¿Me cree tan estúpido como para ponerme a su servicio?».
El duque emitió una risita dirigiendo toda su atención al rumbo. «Detecto una nota de amargura en vuestra voz, señor. Nos hemos precipitado sobre este asunto con nuestra pandilla de asesinos domesticados, ¿no es cierto? Y esperamos haceros admitir inmediatamente que somos distintos de los Harkonnen».
«He leído la propaganda con que habéis inundado el Siege y poblados», dijo Kynes. «Amad al buen duque, vuestros cuerpos de...».
«¡Tened cuidado!», aulló Halleck.
Había desviado su atención de la ventana inclinándose hacia adelante. Paul puso su mano sobre el brazo de Halleck.
«Gurney», dijo el duque. «Este hombre ha servido largo tiempo a los Harkonnen».
Halleck se sentó de nuevo.
«Ya».
«Vuestro hombre Hawat es muy sutil», dijo Kynes, «pero sus intenciones son demasiado evidentes».
«¿No abriréis las bases, entonces?», preguntó el duque.
«Son propiedades de su majestad», dijo Kynes secamente. «Nadie las usa».
«Podrían ser usadas. ¿Su majestad es de esa opinión?». Kynes miró duramente al duque.
«Arrakis podría ser un Edén si sus gobernantes se preocuparan de otras cosas además de la especia».
«No ha respondido a mi pregunta», se dijo a sí mismo el duque, y preguntó: «¿Cómo es posible que un planeta pueda convertirse en un Edén sin dinero?».
«¿De qué os sirve el dinero?», preguntó a su vez Kynes, «si no os procura los servicios de quienes necesitáis».
«Oh, ya basta», pensó el duque y dijo: «Discutiremos esto en otra ocasión. Si no me equivoco, nos estamos acercando al borde de Muralla Escudo. ¿Mantengo el mismo rumbo?».
«El mismo rumbo», murmuró Kynes.
Paul miró a través de su ventanilla. Debajo de ellos, la accidentada pared se precipitaba formando terrazas hasta una llanura de roca desnuda rematada por una acerada cornisa. Más allá del borde, las dunas en forma de media luna, parecidas a uñas, se alineaban hasta el horizonte con manchas oscuras aquí y allá, en la lejanía, señalando algo que no era arena. Floraciones rocosas, tal vez. En aquel aire sofocante, Paul no se hubiera atrevido a asegurarlo.
«¿Hay plantas ahí abajo?», preguntó.
«Algunas», dijo Kynes. «En esta altitud, la vida está representada principalmente por lo que nosotros llamamos pequeños ladrones de agua, plantas que se depredan mutuamente la humedad, absorbiendo incluso el más pequeño rastro de rocío. Algunas zonas del desierto hierven de vida, pero todas estas criaturas han aprendido a sobrevivir a los rigores del desierto. Si vos os vierais abandonado allá abajo, tendríais que imitar esas formas de vida o morir».
«¿Quieres decir robar el agua de los demás?», preguntó Paul.
La idea le parecía ultrajante y el temblor de su voz traicionó su emoción.
«Así es», dijo Kynes, «pero no era ese precisamente el significado de mis palabras. Mirad, mi clima exige una actitud especial hacia el agua. Siempre se piensa en el agua en cualquier momento. Nadie malgasta nada que contenga un poco de humedad».
Y el duque pensó: «Mi clima».
«Gira 2 grados hacia el sur, mi señor», dijo Kynes. «Hay una borrasca avanzando por el oeste».
El duque asintió. Había visto a lo lejos el torbellino de anaranjada arena, hizo dar un giro al tóptero y observó el reflejo naranja del polvo sobre las alas de los aparatos de escolta que imitaban su maniobra.
«Esto debería permitirnos evitar la tormenta», dijo Kynes.
«Volar en medio de esta arena debe ser peligroso», dijo Paul. «¿Puede atacar realmente los más duros metales?».
«A esta altura no es arena, sino tan solo polvo», dijo Kynes. «Los principales peligros son la falda de visibilidad, la turbulencia y las válvulas de aspiración que se ven cegadas».
«¿Asistiremos a la extracción de especia hoy?», preguntó Paul.
«Muy probablemente», dijo Kynes.
Paul se echó hacia atrás en su asiento. Se había servido de las preguntas y de su hiperpercepción para realizar lo que su madre llamaba el registro de una persona. Ahora tenía a Kynes, el tono de su voz, cada uno de los más pequeños detalles de su rostro y su modo de moverse. Una arruga no natural en la manga izquierda de su vestido revelaba la presencia de un cuchillo en una funda de su brazo. Su talle estaba curiosamente hinchado. Se decía que los hombres del desierto llevaban un saco de cintura donde guardaban pequeños objetos. Quizá la hinchazón era debida a un cinturón escudo. Una aguja de cobre grabada con la imagen de una liebre cerraba el vestido de Kainz a la altura del cuello. Otra aguja, más pequeña, pero llevando el mismo dibujo, era visible en el borde de la capucha echada sobre sus hombros. Halleck se volvió en su asiento junto a Paul, alcanzó el compartimento de atrás y extrajo su balisette. Kainz le miró un instante mientras afinaba el instrumento, después volvió su atención al rumbo.
«¿Qué os gustaría oír, joven amo?», preguntó Halleck.
«Elige tú, Burney», dijo Paul. Halleck acercó su oído a la caja armónica, pulsó una cuerda y cantó suavemente.
«Nuestros padres comen maná en el desierto, en los lugares ardientes donde aullan los vientos. Señor, sálvanos de esta horrible tierra, sálvanos de esta seca y sedienta tierra».
Kainz lanzó una mirada al duque. «¿Viajáis con una escolta de guardias muy reducida, mi señor? ¿Están todos ellos dotados de tal número de talentos?»
«¿Gurney?», el duque ahogó una risita. «Gurney es un caso especial. Me gusta tenerle junto a mí por sus ojos. Pocas cosas escapan a sus ojos».
El planetólogo frunció el ceño. Sin perder el ritmo de su tonada, Halleck intercaló.
«Porque soy como un búho del desierto. Soy como un búho del desierto».
El duque se inclinó bruscamente hacia adelante, tomó un micrófono del panel de instrumentos, lo conectó con un golpe de pulgar y dijo:
«Jefe Ascolta Gamma, objeto volador a las 9 en punto, sector B, ¿puedes identificarlo?».
«Es tan solo un pájaro», dijo Kainz, y añadió: «Tenéis una mirada aguda».
El arloparlante chasqueó y dijo: «Escolta Gamma, objeto examinado al máximo aumento, se trata de un pájaro de gran tamaño». Paul miró en la dirección indicada, distinguiendo una mancha distante, un punto que se movía intermitentemente. Captó la tensión bajo la que estaba su padre, con todos sus sentidos alertados al máximo.
«Ignoraba que existieran pájaros tan grandes tan adentro en el desierto», dijo el duque.
«Probablemente se trata de un águila», dijo Kainz. «Buen número de criaturas se han adaptado a este lugar».
El ornitóptero sobrevolaba una llanura rocosa completamente desnuda. Paul miró hacia abajo a través de 2000 metros de altitud, viendo deslizarse allí abajo las quebradas sombras de su aparato y los de la escolta. Debajo de ellos el suelo parecía llano, pero la irregularidad de la sombra revelaba lo contrario.
«¿Hay alguien que haya conseguido salir alguna vez por sus propios medios del desierto?», preguntó el duque.
Halleck interrumpió la música y se inclinó hacia adelante para oír la respuesta.
«Nunca del desierto profundo», dijo Kainz. «Ha habido hombres que han logrado salir de la zona secundaria algunas veces. Han sobrevivido atravesando las áreas rocosas donde los gusanos no suelen acudir».
El timbre de la voz de Kainz atrajo la atención de Paul. Notó que sus sentidos se alertaban de acuerdo con el adiestramiento que había recibido.
«Ah, los gusanos», dijo el duque. «Quiero ver uno alguna vez».
«Quizá podáis verlo hoy mismo», dijo Kainz. «Donde hay especia, hay gusanos».
«¿Siempre?»,
preguntó Halle.
«Siempre.
¿Acaso existe una relación entre los gusanos y la especia?», preguntó el duque. Kainz se volvió y Paul observó que fruncía los labios al responder.
«Defienden la arena de la especia. Cada gusano tiene un territorio. En cuanto a la especia, ¿quién sabe?
Los especímenes de gusanos que hemos examinado nos hacen sospechar que existen complicadas reacciones químicas dentro de ellos. Hemos encontrado rastros de ácido clorhídrico en sus conductos, e incluso formas más complicadas de ácidos en otros lugares. Os proporcionaré una monografía mía al respecto».
«¿Y los escudos no constituyen una defensa?», preguntó el duque.
«¿Los escudos?», se rió Kainz. «Activad un escudo en una zona donde haya gusanos y vuestro destino estará echado. Los gusanos ignorarán la delimitación de sus territorios y se precipitarán desde todas partes para atacar el escudo. Ningún hombre provisto de un escudo ha sobrevivido nunca a tal ataque».
«Entonces, ¿cómo se capturan los gusanos?».
«La única forma conocida de matar y conservar un gusano completo consiste en aplicar shocks eléctricos de alto voltaje a cada segmento separadamente», dijo Kainz. «Es posible aturdirlos y despedazarlos mediante explosivos, pero cada segmento conserva vida propia. Exceptuando las atómicas, no conozco ningún explosivo lo suficientemente potente como para destruir por completo a un gusano. Su resistencia es increíble».
«¿Por qué no se ha hecho ningún esfuerzo por exterminarlos?», preguntó Paul.
«Sería demasiado caro», dijo Kainz. «Hay mucha área por cubrir».
Paul se echó hacia atrás en su rincón. Su sentido de la verdad, la percepción de la más pequeña variación de tonalidad, le decía que Kynes estaba mintiendo, o al menos decía tan solo media verdad, y pensó: si hay una relación entre la especie y los gusanos, matar los gusanos podría significar destruir la especie.
Muy pronto nadie estará expuesto a tener que salvarse a sí mismo en el desierto, dijo el duque. Bastará accionar este pequeño transmisor colgado del cuello y los socorros se precipitarán en su ayuda. En pocos días, todos nuestros trabajadores lo llevarán. Organizaremos un servicio especial de salvamento.
Muy loable, dijo Kynes.
Vuestro tono indica que no estáis de acuerdo, dijo el duque.
¿De acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo, pero no será de mucha ayuda. La electricidad estática de las tormentas de arena enmascara la mayor parte de las señales. Las transmisiones quedan fuera de uso. Ya ha sido experimentado, ¿sabéis? Arrakis consume mucho tiempo, y si un gusano le está atacando a uno, no dispone de mucho tiempo. Frecuentemente no más de 15 o 20 minutos.
¿Y qué aconsejaríais vos? Preguntó el duque.
¿Pedís mi consejo?
Sí, como planetólogo.
¿Estaríais dispuesto a seguirlo?
Sí, lo considero muy sensato.
Muy bien, mi señor, no viajéis jamás solo.
El duque distrajo su atención de los mandos.
¿Eso es todo?
Eso es todo, no viajéis jamás solo.
¿Y qué ocurre si uno se ve separado de los demás por una tormenta y obligado a posarse?
Preguntó Halleck.
¿No hay nada más que hacer?
Nada, es un término que cubre mucho territorio.
¿Pero qué haríais vos? Preguntó Paul.
Kynes se volvió hacia el muchacho mirándolo fríamente y luego volvió de nuevo su atención al duque.
Ante todo, intentaría proteger la integridad de mi destiltraje. Si me encontrase entre las rocas en una zona no batida por los gusanos, permanecería junto al vehículo. Pero si me encontrase en la arena en una zona abierta, me alejaría de la nave lo más rápidamente posible. Unos 1000 metros sería suficiente. Después me escondería bajo mi ropa. El gusano tendría mi aparato, pero no me tendría a mí.
¿Y después? Preguntó Halleck.
Kynes se alzó de hombros. Esperaría a que el gusano se marchara.
¿Eso es todo? Preguntó Paul.
Cuando el gusano se ha alejado, uno puede intentar salvarse caminando, dijo Kynes. Hay que caminar pausadamente, evitando los tambores de arena, las depresiones de marea y dirigirse directamente hacia la zona rocosa más cercana. Hay muchas de estas zonas, es posible conseguirlo.
¿Los tambores de arena? Preguntó Halleck.
Es un efecto de la compresión de la arena, dijo Kynes. Incluso los pasos más ligeros la hacen retumbar y los gusanos acuden de todas partes.
¿Y las depresiones de marea? Preguntó el duque.
Algunas depresiones del desierto se han ido llenando a través de los siglos hasta quedar completamente repletas de arena. Algunas son tan amplias que en su interior se producen corrientes y mareas, se tragan a todo aquel que se adentre a ellas.
Halleck se echó hacia atrás, tomó su baliset y lo pulsó. Cantó: bestias salvajes del desierto cazan aquí, acechando al inocente a su paso. No tentéis a los dioses del desierto.
Se interrumpió y se inclinó hacia adelante.
Una nube de polvo ante nosotros, señor.
La he visto, Gurney. Es lo que estamos buscando, dijo Kynes.
Paul se alzó en su asiento agudizando los ojos y vio una nube amarillenta que giraba sobre la superficie del desierto a unos 30 kilómetros delante de ellos.
Este es uno de vuestros tractores factoría, dijo Kynes. Está en el suelo, lo cual quiere decir que trabaja en la especia. La nube es arena que es expulsada después de ser centrifugada para extraer la especia. No hay ninguna otra nube que se asemeje a esa.
Hay algo volando encima de ella, dijo el duque.
Veo 2, 3, 4 rastreadores, dijo Kynes. Vigilan por si hay señales de gusanos.
¿Señales de gusanos? Dijo el duque.
Al avanzar hacia el tractor, el gusano crea una ondulación en la arena, pero en ocasiones se desplaza a bastante profundidad, de modo que la ondulación es invisible, y por eso los rastreadores van provistos también de sondas sísmicas.
Kynes escrutó el cielo.
Tendría que haber un ala de acarreo por ahí cerca, pero no la veo.
El gusano siempre termina llegando, ¿no? Preguntó Halleck.
Siempre.
Paul se inclinó tocando el hombro de Kynes.
¿Cuánto territorio suele cubrir cada gusano?
Kynes frunció las cejas. El muchacho no dejaba de hacer preguntas de adulto.
Pues depende del tamaño del gusano.
¿En qué proporción?
Preguntó el duque. Los más grandes pueden controlar hasta 300 o 400 kilómetros cuadrados. Los más pequeños... Se interrumpió mientras el duque conectaba bruscamente los chorros de freno. El aparato cabrioleó. Los chorros de cola se apagaron. Las alas se distendieron al máximo y comenzaron a batir el aire. El aparato se convirtió en un auténtico tóptero mientras el duque lo inmovilizaba en el aire, manteniendo al mínimo el batir de las alas y señalando un punto con su mano izquierda más allá del tractor en dirección este.
¿Es la señal de un gusano?
Kynes se inclinó delante del duque para escuchar a lo lejos.
Paul y Halleck se juntaron más mirando en la misma dirección y Paul notó que su escolta, cogida por sorpresa por la repentina maniobra, había seguido adelante y ahora daba un amplio giro para volver a su lado. El tractor factoría estaba delante de ellos, distante aún a 3 kilómetros. Allí donde había señalado el duque, entre las medias lunas de las dunas que se perdían en el horizonte, se movía una especie de montículo que formaba una línea recta que se perdía en la lontananza. A Paul le recordó la estela que deja un enorme pez al nadar rozando la superficie del agua. «Un gusano», dijo Kynes, «uno de los grandes». Se volvió, tomó el micrófono del cuadro de mandos, conectó una nueva frecuencia, consultó el mapa deslizable sujeto entre 2 rollos sobre sus cabezas y habló ante el micrófono. «Llamando al tractor en Delta Ajax 9, señales de gusano, tractor en Delta Ajax 9, señales de gusano, respondan por favor». Aguardó. El altoparlante emitió un chasquido y luego una voz dijo: «¿Quién llama a Delta Ajax 9, cambio?».
«Parece que se lo toman con calma», dijo Halleck.
«Vuelo no registrado al nordeste de ustedes y a una distancia de 3 kilómetros», dijo Kynes ante el micrófono. «Señales de gusano en ruta de intersección. Contacto estimado en unos 25 minutos».
«Aquí control de rastreo. Observación confirmada. Permanezcan en línea para confirmar el contacto. Contacto en 26 minutos. El cálculo había sido correcto. ¿Quién se halla a bordo del vuelo no registrado? Cambio».
Halleck se había soltado el cinturón de seguridad y se inclinó hacia adelante entre el duque y Kynes.
«¿Esta es la frecuencia regular de trabajo, Kynes?».
«Sí, ¿por qué? ¿Y quién está a la escucha?».
«Tan solo el equipo que trabaja en ese área. Esto limita las interferencias». El altoparlante chasqueó de nuevo y la voz dijo: «Aquí Delta Ajax 9, ¿quién tiene derecho a la prima por el avistamiento? Cambio».
Halleck miró al duque.
«Mi duque, quien da primero la alarma tiene derecho a una prima proporcional a la recolección de especia», dijo Kynes. «¿Desean saber?».
«Decidle quién ha visto primero el gusano», dijo Halleck.
El duque asintió. Kynes vaciló, luego tomó el micrófono. «Prima de avistamiento al duque Leto Atreides. Duque Leto Atreides, cambio». La voz del altoparlante resonó sin entonación y distorsionada en parte por una serie de descargas de estática.
«Recibido, gracias. Ahora, decidles que se repartan el premio», ordenó Halleck. «Decidles que este es el deseo del duque».
Kynes inspiró profundamente. «El deseo del duque es que el premio sea repartido entre todo el equipo, ¿comprendido? Cambio».
«Comprendido, gracias», dijo el altoparlante.
«He olvidado mencionaros», dijo el duque, «que Gurney tiene también un gran talento para las relaciones públicas».
Kynes dirigió a Halleck una perpleja mirada.
«Esto servirá para que los hombres sepan que su duque se preocupa por su seguridad», dijo Halleck. «Correrá la voz. Era una frecuencia usada tan solo en la zona de trabajo. No es probable que los agentes Harkonnen hayan podido oírnos».
Alzó los ojos hacia su cobertura aérea.
«Y formamos una fuerza considerable. Valía la pena arriesgarse».
El duque inclinó el aparato hacia la nube de arena escupida por el tractor factoría. «¿Qué es lo que ocurre ahora?».
«Hay una ala de acarreo por algún lugar cerca de aquí», dijo Kynes. «Acudirá y se llevará el tractor».
«¿Y si el ala se averiase?», preguntó Halleck.
«Algún equipo se pierde», dijo Kynes. «Acercaros un poco por encima del tractor, mi señor. Encontraréis el espectáculo interesante».
El duque frunció el ceño, dominando fuertemente los controles mientras entraban en la zona de turbulencia sobre el tractor. Paul miró hacia abajo, viendo la arena que seguía siendo expulsada por aquel monstruo de metal y plástico a sus pies. Tenía la apariencia de un enorme coleóptero azul y marrón, cuyas múltiples patas se agitaban mecánicamente a su alrededor. Vio una gigantesca trompa en la parte anterior, hundiéndose en la oscura arena.
«Un territorio rico en especia, a juzgar por el color», dijo Kynes. «Van a seguir trabajando hasta el último minuto».
El duque aumentó el movimiento de las alas, tensándolas, para hacer dar un giro al aparato y estabilizarlo a baja altura en círculos concéntricos alrededor del tractor. Observó a derecha e izquierda, viendo que la escolta giraba sobre ellos, manteniendo sus posiciones. Paul estudió la amarillenta nube que era eructada por los orificios del tractor y miró hacia el desierto, donde se aproximaban las señales de gusano.
«¿No deberíamos oírles llamar al ala?», preguntó Halleck.
«Normalmente el ala está en otra frecuencia distinta», dijo Kynes.
«¿No debería haber 2 alas a disposición de cada tractor?», preguntó el duque. «Hay 26 hombres en esa máquina, sin contar el coste del equipo».
«Vos no tenéis aún suficiente expe...».
Kynes se interrumpió al oír una voz enfurecida estallando en el altoparlante.
«¿Ninguno de vosotros ve el ala?».
Hubo un torrente de chasquidos y de descargas y luego resonó una señal de emergencia, un instante de silencio y luego la misma voz de antes.
«Informen por orden del número, cambio».
«Aquí, control de rastreo. La última vez que vi el ala estaba muy alta y volaba hacia el noroeste. Ya no la veo, cambio».
Rastreador 1, negativo, cambio. Rastreador 2, negativo, cambio. Rastreador 3, negativo, cambio. Silencio. El duque miró hacia abajo. La sombra de su aparato pasaba en aquel momento justo por encima del tractor.
Solo hay 4 rastreadores, ¿es correcto?
Correcto, dijo Kynes.
Nosotros disponemos en total de 5 aparatos, dijo el duque. Son grandes. Podemos cargar 3 personas más en cada uno de ellos. Sus rastreadores deberían poder cargar un par más cada uno.
Paul hizo un cálculo mental. Quedan todavía 3, dijo.
¿Por qué no hay 2 alas de acarreo por cada tractor? Gruñó el duque.
Sabéis que no disponemos de equipo extra, dijo Kynes.
Razón de más para proteger el que tenemos.
¿Dónde pudo haber ido a parar ese ala? Preguntó Halleck.
Quizá se ha visto obligado a aterrizar en algún lugar fuera de nuestro campo de visión, dijo Kynes. El duque tomó el micrófono y vaciló con el pulgar apoyado en el interruptor.
¿Cómo es posible que los rastreadores hayan podido perder de vista un ala de acarreo?
Concentran toda su atención en el terreno buscando señales de gusano, dijo Kynes. El duque pulsó el contacto y habló a través del micrófono.
Aquí vuestro duque. Estamos descendiendo para tomar con nosotros el grupo de extracción Delta Ajax 9. Todos los rastreadores tienen orden de hacer otro tanto. Los rastreadores descenderán en el lado oeste. Nosotros lo haremos en el oeste. Cambio.
Cambió el micrófono a su frecuencia personal y repitió la orden para su escolta aérea. Luego pasó el micrófono a Kynes. Kynes volvió a la frecuencia de equipo de trabajo y una voz atronó en el altoparlante.
Una carga casi completa de especia. Tenemos una carga casi completa. No podemos abandonarla por un maldito gusano. Cambio.
Al diablo la especia, gruñó el duque.
Tomó nuevamente el micrófono.
Siempre podemos encontrar más especia. Nuestros aparatos pueden llevarlos a todos ustedes menos 3. Háganlo a suertes o decidan cómo crean mejor quiénes de ustedes van a venir, pero deben ser evacuados. Es una orden.
Tiró violentamente el micrófono a las manos de Kynes y murmuró:
Lo siento.
Mientras Kynes se llevaba a la boca un dedo contuso.
¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Paul.
9 minutos, dijo Kynes.
Este aparato es más potente que los otros, dijo el duque. Si despegamos con los chorros y las alas a 3/4, podríamos meter a otro hombre más.
La arena es blanda, dijo Kynes.
Con una sobrecarga de 4 hombres, correremos el riesgo de romper las alas despegando con los chorros, señor,
dijo Halleck.
No con este aparato, dijo el duque.
Accionó de nuevo los mandos mientras la máquina planeaba por encima del tractor. Las alas se alzaron, frenando el aparato que tras su último planeo fue a posarse a una 20 de metros del tractor. Este permanecía silencioso ahora y la arena no surgía a chorros por sus orificios, tan solo se oía un leve zumbido mecánico que se hizo más intenso cuando el duque abrió la portezuela. Inmediatamente sus olfatos fueron asaltados por el olor a canela, denso y penetrante. Con un sonoro batir de alas, los rastreadores planearon sobre la arena. Al otro lado del tractor, la escolta del duque descendió a su vez en picado junto a ellos.
Paul miró a la enorme mole del tractor, junto a la cual los tópteros parecían minúsculos mosquitos al lado de un monstruoso escarabajo.
Gurney, tú y Paul echad fuera de los asientos posteriores, dijo el duque.
Plegó manualmente las alas a 3/4, les dio el ángulo preciso y revisó los controles de los chorros.
¿Por qué diablos no salen aún de esa máquina?
Aún esperan que llegue el ala de acarreo, dijo Kynes. Todavía les quedan unos cuantos minutos. Miró al desierto hacia el este. Todos volvieron la vista en la misma dirección, sin ver ninguna señal del gusano, pero el aire estaba cargado de ansiedad. El duque tomó el micrófono y pasó a su frecuencia de órdenes.
2 de ustedes despréndanse de sus generadores del escudo, por orden de número. Así podrán cargar a otro hombre.
No vamos a dejar ningún hombre a ese monstruo.
Volvió a la frecuencia de trabajo y gritó.
Bien, ustedes, los de Delta Ajax 9, afuera, rápido. Es una orden de su duque. Muévanse o cortaré ese tractor con un láser.
Una compuerta se abrió de golpe junto a la nariz del tractor. Otra en el extremo posterior y una tercera en la parte alta. Empezaron a salir hombres, tropezando y resbalando con la arena. Un hombre alto, envuelto en unas ropas remendadas, fue el último en salir. Saltó primero a una de las orugas y luego a la arena. El duque colocó el micrófono en el panel y salió al exterior. De pie sobre uno de los peldaños del ala, gritó:
¡Dos hombres en cada uno de los rastreadores!
El hombre de la ropa remendada dividió el personal en grupos de a 2 y los envió a los aparatos que esperaban al otro lado.
4 aquí, gritó el duque. 4 en aquella máquina.
Apuntó un dedo hacia uno de los tópteros de escolta directamente detrás de él.
Los guardias acababan en aquel momento de echar fuera al generador del escudo.
4 en aquel otro aparato y 3 en los demás. ¡Corred, especie de perros de arena!
El hombre alto terminó de distribuir a los hombres y se acercó arrastrando los pies por la arena, seguido por tres de sus compañeros.
«Oigo al gusano, pero no puedo verlo», dijo Kainz.
Entonces lo oyeron todos. Frotar rasposo, un crepitar distante que crecía en intensidad.
«Maldita manera de trabajar», gruñó el duque.
Los aparatos comenzaron a batir las alas sobre la arena a su alrededor. El duque pensó en las junglas de su planeta natal, el alzar el vuelo de los grandes pájaros carroñeros, sorprendidos en un claro sobre el costillaje desnudo de su presa por un toro salvaje. Los trabajadores de la especia se apresuraron trabajosamente a lo largo del flanco del tóptero y comenzaron a subir y a instalarse detrás del duque. Halleck les ayudó tirando de ellos y empujándoles hacia el fondo del vehículo.
«¡Arriba, chicos!», exclamó. «¡A prisa!».
Paul, apretado contra un rincón entre aquellos hombres jadeantes, percibió el olor del miedo y vio que dos de ellos llevaban el destiltraje parcialmente abierto en el cuello. Tomó mentalmente nota de aquello para el futuro. Su padre tendría que imponer una disciplina más rigurosa respecto a los destiltrajes. Los hombres tienden a relajarse si uno descuida ciertas cosas. El último hombre subió a bordo y jadeó.
«¡El gusano está casi sobre nosotros! ¡Despeguemos!».
El duque se deslizó a su asiento frunciendo el ceño.
«Tenemos aún 3 minutos según el cálculo del primer contacto, ¿no es así, Kainz?».
Cerró la portezuela y la comprobó.
«Exactamente, mi señor», dijo Kainz y pensó, «este duque no pierde nunca los nervios».
«Todo a punto, señor», dijo Halleck.
El duque asintió, comprobó que el último de los aparatos de escolta había despegado. Reguló la ascensión, dio una última ojeada a las alas y a los instrumentos y pulsó el mando de los chorros. La presión del despegue hundió al duque y a Kainz contra sus asientos, empujando enérgicamente a la gente hacia atrás. Kainz observó cómo el duque manejaba los controles, delicadamente y con seguridad. El tóptero estaba ya en el aire y el duque estudiaba sus instrumentos sin perder de vista las alas, a la derecha y a la izquierda.
«Vamos muy cargados, señor», dijo Halleck.
«Dentro de los límites de la tolerancia de este aparato», dijo el duque.
«¿Creéis que me atrevería a arriesgar la vida de mis pasajeros, Gurney?».
Halleck sonrió.
«Ni por un instante, mi señor».
El duque maniobró el aparato a lo largo de una amplia curva ascendente hacia la vertical del tractor. Paul, aplastado contra un rincón al lado de la ventanilla, miró hacia abajo, hacia la silenciosa máquina sobre la arena. La señal del gusano se había interrumpido a unos 400 metros del tractor y ahora estaba empezando a aparecer una cierta turbulencia en la arena alrededor de la máquina.
«El gusano está ahora bajo el tractor», dijo Kainz.
«Vais a asistir a un espectáculo que pocos hombres han visto». Manchas de polvo sombrearon ahora la arena alrededor del tractor. La enorme máquina comenzó a hundirse, inclinándose hacia la derecha. Un gigantesco vórtice de arena comenzó a formarse en este lado del tractor. Giró más y más rápidamente. La arena y el polvo se elevaron por el aire a centenares de metros a todo a su alrededor. Entonces lo vieron. Un enorme agujero se formó en la arena. La luz del sol brilló en las paredes blancas y lisas. El orificio, estimó Paul, tenía al menos el doble de diámetro que la longitud del tractor. Miró fascinado la máquina, girando en aquella abertura, en el corazón de una auténtica tormenta de polvo y arena. El agujero volvió a cerrarse.
«¡Dios, vaya monstruo!», murmuró un hombre al lado de Paul.
«¡Toda nuestra especie!», gruñó otro.
«Alguien pagará por esto», dijo el duque, «os lo prometo».
En la voz desprovista de expresión de su padre, Paul percibió una profunda ira. Tuvo conciencia de compartirla. «Es un despilfarro criminal». En el silencio que siguieron oyeron la voz de Kainz.
«Bienaventurado el hacedor y su agua», murmuraba Kainz. «Bienaventurada su llegada y su partida. Pueda a su paso purificar el mundo. Pueda él conservar el mundo para su pueblo».
«¿Qué estáis haciendo?», preguntó el duque. Pero Kainz permaneció en silencio. Paul observó a los hombres apretados a su alrededor. Miraban aterrados la nuca de Kainz. Uno de ellos susurró.
«Liet».
Kainz se volvió ceñudo. El hombre intentó esconderse, confuso. Otro de los rescatados empezó a toser. Una tos seca y áspera. Luego gruñó.
«Maldito sea este agujero infernal».
«¡Cállate, Kos!», dijo el hombre alto, el último en salir del tractor. «No haces más que empeorar tu tos».
Se abrió paso en el grupo hasta que estuvo cerca del duque y pudo mirarle directamente a su nuca.
«Vos sois el duque electo, supongo. Es a vos a quien debemos dar las gracias por salvar nuestras vidas. Antes de vuestra llegada, estábamos perdidos».
«Silencio, hombre, y deja al duque pilotar su máquina», murmuró Halleck.
Paul observó a Halleck. También él había visto los músculos contraídos en el rostro de su padre. Uno debía actuar con cautela cuando el duque estaba furioso. Leto hizo salir al tóptero de su trayectoria circular, deteniéndola sobre la vertical para examinar mejor algo que se movía en la arena. El gusano se había retirado a las profundidades y ahora, cerca del lugar donde hasta hacía unos instantes se había hallado el tractor, podían verse dos figuras moviéndose hacia el norte, alejándose de la depresión arenosa. Parecían deslizarse por la superficie, levantando apenas algunos gramos de arena.
«¿Quiénes son esos dos de ahí abajo?», barbotó el duque.
«Dos tipos que se unieron a nosotros para ver, señor», dijo el hombre alto de las dunas. «¿Por qué nadie me dijo nada acerca de ello?». «Fueron ellos quienes quisieron correr ese riesgo, señor», dijo el hombre de las dunas.
«Mi señor», dijo Kynes, «esos hombres saben que pueden hacerse bien poco por los hombres atrapados por el desierto en el territorio de un gusano».
«Enviaremos un aparato de la base a buscarlos», cortó el duque.
«Como queráis, mi señor», dijo Kynes, «pero cuando llegue probablemente ya no haya nada que salvar».
«Lo enviaremos de todos modos», dijo el duque.
«¿Estaban en el mismo lugar donde ha surgido el gusano?», dijo Paul. «¿Cómo han conseguido escapar?».
«Las paredes del orificio son curvadas y esto hace que las distancias sean engañosas», dijo Kynes.
«Estamos malgastando carburante, señor»,
aventuró Halleck.
«Me he dado cuenta, Gurney».
El duque hizo girar el aparato en redondo hacia la muralla escudo. La escolta descendió de sus posiciones de observación y formó a sus flancos. Paul reflexionó acerca de lo que había dicho el hombre de las dunas y Kynes. Había percibido las verdades a medias, las mentiras completas. Los hombres en la arena, allí abajo, habían huido con una seguridad tal, moviéndose de un modo tan obviamente calculado, que era evidente que conocían el modo de no atraer de nuevo al gusano fuera de sus profundidades.
«Fremen», pensó Paul. «¿Quién más podía moverse por la arena con tanta seguridad? ¿Quién más no se hubiera sentido presa de nuestro mismo terror, sabiendo que ellos no estaban en peligro? Ellos saben cómo vivir aquí. Ellos saben cómo escapar del gusano».
«¿Qué hacían esos Fremen en el tractor?», preguntó Paul. Kynes se volvió bruscamente. El alto hombre de las dunas dirigió la mirada de sus grandes ojos hacia Paul, azul sobre azul.
«¿Quién es este muchacho?», preguntó.
Halleck se interpuso entre el hombre y Paul.
«Es Paul Atreides, el heredero ducal».
«¿Por qué dice que había un Fremen en nuestra máquina?», preguntó el hombre.
«Corresponden a la descripción», dijo Paul. Kynes se relajó.
«No se puede identificar a un Fremen con una sola ojeada», dijo.
Miró al hombre de las dunas.
«Tú, ¿quiénes eran esos dos hombres?».
«Amigos de uno de los otros», dijo el hombre de las dunas. «Amigos de un poblado que querían ver las arenas de la especia».
Kynes se volvió, pero recordó las palabras de la leyenda. «El Lysan al-Ghaif sabrá ver a través de cualquier subterfugio».
«Seguramente ya habrán muerto ahora, joven señor», dijo el hombre de las dunas. «No tendríamos que hablar más de ellos». Pero Paul había percibido la mentira en sus voces y la amenaza que había hecho que Halleck se situara a su lado para protegerle.
«Es un lugar terrible para morir», dijo Paul secamente.
«Cuando Dios ordena a una criatura que muera en un lugar determinado, lo hace de modo que su voluntad conduzca a la criatura hasta este lugar». Leto se volvió y dirigió una dura mirada a Kynes, y Kynes, devolviéndole la mirada, se sintió de pronto profundamente turbado por algo que no había previsto.
«Este duque se sentía mucho más preocupado por los hombres que por la especia. Ha arriesgado su propia vida y la de su hijo para salvarlos. Ha comentado la pérdida del tractor y toda la especie con un simple gesto, pero la amenaza que pasaba sobre la vida de esos hombres lo ha encolerizado. Un líder como él podría asegurarse una fanática lealtad. Sería difícil de abatir».
Contra su voluntad y contra sus anteriores juicios, Kynes tuvo que admitir para sí mismo:
«Me gusta este duque».
Bueno, mucha tensión aquí recogiendo la especia, ¿eh? Pero bueno, da igual, porque es que vamos con el duque y el duque se preocupa más por nuestras vidas que por la recolección de esa materia preciada que nos vuelve yonkis y con los ojos completamente azules, ¿no? Pues nada, hermanos y hermanas de la Resistencia Terrestre, muchas gracias por descargaros este podcast. Espero que no tengáis mucha arena en vuestras botas.
Y nosotros nos vamos a despedir con la canción Viaje a Arrakis de la insuperable película de David Lynch, Dune. Y bueno, por supuesto, también nos vamos a despedir con una frase de la novela, que en esta ocasión va a ser: la proximidad de una cosa deseable hace tender a la indulgencia. Ahí acecha el peligro. Y recordaros que ya falta muy poco para la peli. ¡Por el duque!
Gracias por escuchar este episodio de Torpedo Rojo. Si estás escuchando esto, seguro que sabes cómo encontrarnos en iVoox, pero también nos puedes localizar en torpedorojo56@gmail.com.
También nos podéis encontrar en Twitter con @rojotorpedo
o en nuestra página de Facebook Torpedo Rojo.
When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. Smiles with you. And when you're laughing, when you're laughing, oh, you're laughing, oh, you're laughing.
Oh. Esto ha sido todo por hoy, hermanos y hermanas de la Resistencia Terrestre. Hemos bajado a recolectar especia al planeta Arrakis, nada más y nada menos. Y lo hemos compartido todo con vosotros. Y ya sabéis, si no parpadean son peligrosos, y cuando miráis al cielo, buscad el torpedo rojo. We'll be right back.
When you're laughing, you bring on the joy.
Bring on the joy.
Be happy.
Be happy.
You got a groove, my boy.
You got a groove, my boy.
When you're smiling.
When you're smiling.
Keep on smiling.
Keep on smiling.
And the world will smile with you. Cause I'm the Sheik of Araby.
With no turban on.
Your love belongs to me.
Put no turban on.
At night when you're asleep.
Put no turban on.
Baby, into your den I'll creep.
Put no turban on.
And the stars that shine above.
Jumping as a jaybird.
We light our way to love.
Jumping as a jaybird.
And you'll rule this crazy land with me.
Jumping as a jaybird.
I'm the Sheiky man. That's who I be. That's who I be. Hey, boy, look out.